Bien, bueno, pues en la sesión de hoy seguimos abordando ese tema que, bueno, pues en el módulo de contenidos del curso virtual en Ágora he titulado Democracia y oligarquía en Grecia. Sería la segunda parte porque ya lo iniciamos la pasada semana y correspondería en cierta medida a esos dos temas que en el temario de contenidos de la asignatura aparece como Atenas y Esparta. No exclusivamente los contenidos sobre Atenas y Esparta obedecen a lo que vimos el martes pasado o a lo que vamos a ver en la sesión de hoy, sino que también entra dentro de ese contexto lo que veremos en la siguiente sesión. Está ya de hecho el material subido a Ágora sobre los llamados problemas del clasicismo griego, ¿no? Si os acordáis, la semana pasada tratábamos de explicar de qué manera en el ordenamiento de una ciudad, independientemente de cuál fuera el sesgo político que esta ciudad acabara por tener y que tenía mucho que ver, bueno, pues con la primitiva legislación y también con la acción de los nomoceta y de los llamados legisladores, bueno, pues siempre existía, bueno, pues una realidad común que en cierto modo, bueno, pues compartían todos los tipos de poleis, independientemente de que acabaran en el lado democrático o en el lado oligárquico. Y es más, decíamos que en muchas ocasiones el acabar, entendedme la explicación, en un punto o en otro no tenía mucho que ver con disposiciones sesudas o de teoría política, podríamos decir así, sino que realmente, bueno, pues procedía de sencillamente una evolución que era en muchas ocasiones resultado de circunstancias históricas, ¿no? En poleis con recursos, con un desarrollo cultural, económico y político más o menos estable, bueno, pues lo lógico era que las poleis evolucionaran hacia un modelo de carácter democrático. En cambio, en aquellos enclaves donde había conflictos fronterizos, donde la aristocracia debía hacerse fuerte, desde un punto de vista estrictamente militar, ¿no? Pues se evolucionaba hacia modelos oligárquicos. Y decíamos cómo en el caso de la Constitución de Atenas, bueno, pues efectivamente había una historia constitucional bastante dilatada en el tiempo. Y en cambio, en el caso de la Constitución espartana, el modelo era mucho más estable, mucho más ordenado desde el punto de vista político, porque no había un proceso reformista. Como la historia constitucional de Atenas, que nos narra la constitución de los atenienses de Esparta, pues bueno, ya la habíamos explicado. Nos falta sencillamente acometer, que es lo que vamos a hacer ahora, cuál es el proceso de funcionamiento de la Constitución ateniense desde la óptica de los que serían los grandes elementos institucionales y los llamados, por así decirlo, aunque es un término un poco anacrónico quizá, porque nos recuerda más al modelo liberal, etcétera, los llamados poderes del Estado. Bueno, cuando pensamos en los poderes del Estado, en Montesquieu no hablamos del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cuando hablamos de las sociedades antiguas, a estos tres, en cierta medida, lógicamente, el legislativo actual tiene también esa connotación, ¿no? Debemos abordar también el concepto del llamado poder deliberativo, ¿no? Bueno, pues en principio esos son ciertamente los ámbitos, ¿no?, en los que debemos ubicar las instituciones que se desarrollan desde el punto de vista político en la Grecia, en concreto en la Atenas del momento, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y poder deliberativo, ¿no? Bueno, el poder deliberativo al final es un poder más o menos testimonial, pero que en realidad tiene mucha importancia. El propio Polibio, cuando hace la Politeiae Romaion, la constitución romana, ¿no? Ya sabéis que Polibio escribe en el siglo II antes de Cristo, en la época de los Escipiones, y es un poco como el gran legitimador del imperialismo romano. Bueno, pues describe, habla de los cónsules, habla del Senado, y al final, bueno, pues como los cónsules y el Senado son los que toman todas las decisiones, se pregunta, bueno, y detrás de esto, ¿qué papel queda al pueblo, ¿no? Y entonces el propio Polibio se responde, esto hablábamos también la semana pasada cuando contraponíamos Auctoritas y Libertas, ¿no? El propio Polibio se responde diciendo, bueno, en realidad el pueblo es el que da y quita los honores desde el punto de vista de que, bueno, pues nadie accede al consulado sin un voto de los ciudadanos y, bueno, pues por tanto, el pueblo tiene un papel muy importante en la configuración del ordenamiento político. Bueno, pues en el mundo ático, al final Polibio mira la constitución romana desde una óptica griega, ¿no? Porque es griego, más o menos sucede lo mismo, ¿no? Fijaros cómo, y esta es una advertencia que viendo este cuadro conviene recordar, aunque ya la hicimos la pasada semana, en realidad cualquier constitución, incluso esas que denominamos como constituciones de carácter democrático, tienen un profundo sesgo, un profundo carácter de tipo oligárquico, ¿no? Si os fijáis ahí en el modelo de partición institucional, la parte azul reservada a los aristoi respecto de la parte roja reservada al demos es casi de un 70-30 o de un 60-40, ya me parecería demasiado el 40% para el demos. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que en la foto finis del modelo constitucional ateniense haya un papel importante para el pueblo a través de la asamblea y de la posibilidad de participar en la asamblea con una retribución, la llamada dieta de los asambleístas, bueno, pues lo cierto es que siempre la constitución va a oscilar en Atenas desde el punto de vista de la aristocracia. No digamos nada, luego la veremos si muestro la diapositiva relativa al funcionamiento constitucional de Esparta, que es la que veis. Quiero decir que, bueno, pues ahí sí que efectivamente es casi un 80-20, si no un 90-100, como decía hace un momento, ¿no? Ya veis que además el grupo de la aristocracia, las magistraturas e instituciones a las que solo pueden, aspirar los aristócratas, incluye el poder ejecutivo, estratego y arjai, que bueno, debería poner para evitar confusiones, porque arjé en griego significa poder y arjai poderes. Entonces, bueno, pues incluiría como concepto cualquier magistratura o incluso cualquier responsabilidad pública o política. Bueno, pues cae del lado de los Aristóteles, ¿no? Hay un poder ejecutivo en la estrategia y en el arcontado y se entra a formar parte de la bulé, se entra a formar parte del Senado de Atenas como consecuencia de haber sido magistrado. Por tanto, en realidad, ser buleuta, ser senador, es en cierta medida una consecuencia de haber sido antes magistrado, también de distinto rango. No es lo mismo llegar al Senado como arconte que llegar al Senado como estratego. Por tanto, poder ejecutivo, estrategia y arcontado. Poder legislativo y poder judicial, el consejo, la bulé, ¿no? Fijaros que aquí se utiliza el término bulé. Bueno, la función de consejo judicial había sido en cierta medida utilizada en época del arcaísmo griego por la gerusía, los gerontes del mundo homérico, que eran los consejeros, los iguales, los pares, porque al final el rey, como decíamos, era un primus inter pares del rey, pero frente al término gerusía que se utiliza en Esparta, mucho más aristocrático, si cabe, en Atenas se utiliza el término bulé para referirse al consejo, ¿no? Del consejo forman parte todos los exmagistrados como consecuencia de una clara extracción aristocrática de sus miembros. Y luego, por otro, y bueno, de la bulé depende el poder legislativo, porque hace el orden del día de las leyes, luego veremos cómo se relaciona eso con la asamblea, y de la bulé depende también el poder judicial, aunque existen también, a partir de las reformas de Solón y luego de Clístenes, la Eliea, los tribunales de justicia popular, que bueno, pues pueden complementar esa labor judicial y, digamos así, disciplinaria que desarrolla el consejo. Por tanto, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, del lado de la aristocracia, arcontes, estrategoi y consejo. Fijaros cómo la partición entre arcontes y estrategoi, por más que la figura de los estrategas o de los estrategoi, como la desdoblamos en, o la declinamos en griego, en cierta medida está reproduciendo, perdonad, ese modelo de los arcontes y el arconte polemarco que estaba presente en la constitución de los atenienses. Cuando Aristóteles hablaba de la constitución de los atenienses, distinguía entre, en la época de Dracón, entre los arcontes y el arconte polemarco. El polemarco era el que se dedicaba a la guerra. Bueno, pues la estrategia es un poco el cargo, la magistratura dedicada a la política exterior de Estado Mayor, en tanto que tiene relación con la defensa de la ciudad, con la protección de la ciudad, con acudir, bueno, pues en guerra a otro territorio, etcétera, ¿no? Frente al arcontado, que es una magistratura típica de periodos pacíficos y que tiene mucho peso en la Atenas del siglo V antes de Cristo, la estrategia, bueno, pues más bien tiene un protagonismo sobre todo en el periodo de la Pentecontecia, que ya sabéis que es ese periodo intermedio entre el final de las guerras médicas y el inicio de las guerras del Peloponeso, y durante las propias guerras del Peloponeso, porque los estrategoi, esta mañana por una razón, buscaba a qué familia pertenecía Pisístrato, a la familia de los Alcmeónidas, y me venía en la Wikipedia, que es la primera entrada que me ha salido buscando esa respuesta, que Pericles fue un emperador. Bueno, eso dice la Wikipedia, realmente no fue un emperador, pero se entiende que en cierto modo ahí lo que han querido hacer es traducir el concepto estrategoi como alguien que toma decisiones desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar que afectan, que ponen en funcionamiento toda la realidad política y toda la realidad de defensa de la ciudad-estado, ¿no? Bueno, pues eso es en definitiva la estrategia. Y de hecho, enseguida lo comentaremos, durante el siglo V antes de Cristo hay toda una sucesión de, bueno, pues evidencias de sesiones de debate en la asamblea en las que se trata de expulsar a un estrategos, como le sucedió, por ejemplo, a Tucídides, bueno, pues porque ha cometido algún tipo de error en alguna batalla o en algún evento militar, error que obviamente, bueno, pues ha tenido que poner en peligro la estabilidad de la ciudad-estado. Si el ejecutivo y el judicial y el legislativo caen de manos de la aristocracia, el único elemento que quedaría de manos del pueblo sería el poder deliberativo. Ese poder deliberativo, que puede en algunas ocasiones llegar a ser estrictamente vinculante, pero que en muchas otras ocasiones sencillamente es un elemento deliberativo que no añade nada a la resolución, por así decirlo, de esas cuestiones sobre las que se toman decisiones. Y un poder deliberativo, además, que está muy condicionado de manera absolutamente directa por las propuestas del Consejo, ¿no? Por eso a veces, y lo comentábamos creo la semana pasada, tiende a afirmarse en ocasiones que la democracia ateniense es un modelo político proboleumáutico. ¿Qué quiere decir proboleumáutico? Que todo descansa en las propuestas de ley que desarrolla el Consejo, ¿no? Si no hay propuestas de ley, o mejor dicho, solo se legisla sobre aquello que tiene que ver con las iniciativas, ¿no?, del Consejo, ¿no? Bien, la Asamblea, por tanto, como os dice ahí, es el órgano de representación popular con una labor legislativa y condicionada, que en definitiva es, por tanto, totalmente deliberativa, y que solo a partir de las reformas de Fialtes y sobre todo a partir de Pericles, ¿no?, bueno, pues consigue una libre e igual participación. Esto sobre el papel. ¿Libre en qué sentido? Porque cualquiera puede participar en la asamblea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le cuesta dinero participar en ella y porque al final, bueno, pues está recibiendo una dieta como asambleísta por parte del Estado, que es la que le permite que cubra los gastos, ¿no?, de, bueno, pues no haber podido ir al campo ese día y recibir el jornal de trabajo por atender un asunto político en la asamblea. Pero lo de la igual participación, a pesar de esa iseguría que comentábamos hace algunos días, bueno, pues en realidad es una ficción, ¿no? Pensad cómo en este momento hay una evidente, un evidente desarrollo de la retórica como herramienta para tratar de colocar argumentos de manera ordenada para que resulten convincentes, al margen de que esos argumentos no hagan de verdad justicia a la verdad o no manifiesten la verdad de los acontecimientos, ¿no? Todo eso lo que pone de moda durante el siglo V en el gran protagonismo que va a tener la asamblea en la política ateniense son los sofistas, ¿no? Esos individuos que te enseñan a cómo ordenar un argumento para que sea convincente independientemente de que no sea verdadero, ¿no? Toda esa historia intelectual que desarrolla Atenas durante el siglo IV antes de Cristo, de la que ya hemos hablado en la clase anterior, bueno, pues va un poco en la línea de, bueno, al final hemos dado un poder excesivo al pueblo a través de la asamblea, pero al final las decisiones de la asamblea están dependiendo de cómo la aristocracia controla a determinados sectores de esa representación popular para que voten a favor de una determinada propuesta que interesa al Consejo, que por otra parte es quien la ha hecho, porque la Asamblea recibe esos pro voluntas, esas propuestas de ley que tiene que discutir, aunque no hubiera sofística, pensar también como en una Asamblea de Atenas que podía evidenciar una dificultad retórica entre 20.000 personas o 15.000 que podían ir a la Asamblea de Atenas, ¿no? Y que, bueno, pues ciertamente al final tenían que abrirse camino, ¿no? Y opinión en un contexto, pues bueno, de griterío y de desorden, el que al final el único que tenía capacidad para que sus argumentos tuvieran algo de peso es el que sabía argumentar y por tanto había tenido una educación y por tanto no pertenecía probablemente a los cetes de la ordenación censitaria de Solón, sino probablemente a los teuguitas, ¿no? A la clase, bueno, pues segunda, empezando por abajo del escalafón social del mundo ático, ¿no? Bien, fijaros cómo poder ejecutivo, poder judicial legislativo y poder deliberativo están separados, pero existen interconexiones entre los cuatro estadios, las cuatro instituciones de la política ateniense, ¿no? Fijaros, en cambio, en el mundo espartano, al que enseguida iremos, como solo hay dos planos de relación, los diarcas con los éforos y el consejo con la asamblea, la gerusía con la pela. No hay relación intermedia entre los elementos de institución grupal y los elementos que serían estos, gerusía y apela, porque reúnen a varios, y los elementos individuales. Los éforos son varios y los diarcas son dos, pero no dejan de ser elementos, instituciones, digamos, de carácter estrictamente personal. ¿Por qué se relacionan? Bueno, el consejo y la asamblea, porque el consejo elabora los provoleumata que son después ratificados o rechazados por la asamblea, la estrategia y el arcontado con el consejo, porque arcontes y estrategoi salientes van a engrosar las filas del consejo, y todos entre sí por la presencia de estas casillas verdes que paso a explicar ahora. A ese respecto, vuelvo sobre algo que dijimos hace algunas semanas, ¿no? Cuando hablábamos de la polis y de la expresión aristotélica de que el hombre es un animal político, ¿no? Un zoon politikon. Y os decía, bueno, esto que se utiliza mucho, pues ahora, ¿no? Que se acercan las elecciones o las encuestas o tal y cual, en realidad en lo que está incidiendo es en la idea de, bueno, pues que el hombre está hecho para vivir en sociedad, para vivir en la polis, y que además la polis es la mejor manera de vivir que tiene el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la polis, Aristóteles dice que es una realidad, bueno, no lo dice exactamente así, pero se interpreta así, física, es decir, surge por naturaleza, y dice además en la política Aristóteles que la naturaleza no hace nada en vano, y de la misma manera que la familia, varias familias se juntan para generar un oikos, varios oikoi pueden juntarse para generar una polis, ¿no? Y cada una tiene un fin concreto, un telos, ¿no? Una teleología, que suele ser el autoabastecimiento, la autarquía, y que la institución que es superior a todas las demás y que comprende a las anteriores es la que tiene el fin más perfecto, ¿no? Pues la familia, ese espacio de producción y de reproducción que decíamos antes, la aldea, el control territorial, y el elevado a un territorio mayor, la polis. Por tanto, la polis es una realidad física. En segundo lugar, es una realidad antropocéntrica. El hombre es el centro de las relaciones políticas en la polis. Y ahí es donde va lo del hombre como animal político, es también una realidad ética. ¿Por qué? Porque solo se puede no vivir en la polis por exceso o por defecto. Es decir, el que no vive en la polis es una de dos, o porque es una bestia o porque es un dios. Por eso la polis debe necesariamente ayudar al hombre a ser mejor persona y a cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con la relación entre el bien común y la ética, ¿no? La moral o la ética. Todo esto es muy bonito y todos podemos partir de la base de que nuestro objetivo es que una ciudad haga mejores personas, pero hay que tener en cuenta que en determinados ámbitos, bueno, pues como veíamos en la explicación de la nave del Estado de Solón, bueno, pues puede haber algunas ocasiones en las que el hombre se olvide del interés general en beneficio del interés particular, ¿no? Y entonces, ¿qué hará? Bueno, pues ceder, como dice el poema de Solón, a los manejos internos, ¿no? En una estasis más o menos acelerada. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que haya realmente ese fenómeno y conseguir que realmente se den evidencias concretas que ayuden al hombre a alinear sus comportamientos directamente con el bien común. Y en esa línea están esas llamadas instituciones de control, que, bueno, las llamo yo así, que aparecen en verde en la diapositiva y que en cierta medida lo que hacen es tratar de maquillar los problemas que pudiera generar el abuso de poder institucional por parte de cada una de esas instituciones en el ejercicio de sus distintas prerrogativas, ¿no? Entonces veis que cada una de las instituciones tiene, bueno, pues unos elementos marcados en verde que lo que nos indican es ocasiones en las que se trata de evitar que se utilicen las instituciones para el interés particular por encima de utilizarlas para el interés general, ¿no? Y esto es algo que tenemos que explicar ahora en detalle a partir de cada una de esas instituciones. ¿Cómo controlar que un estrategos, bueno, pues pueda tomar decisiones que comprometan su gran ámbito de acción, que es la seguridad cívica o la seguridad, si queréis, a escala internacional de la ciudad? Bueno, pues recordándole que un estratego, si comete un error que compromete ese que debe ser su ámbito de acción, pues podría incluso ser expulsado de la ciudad-estado a partir de lo que llamamos el ostracismo. Ya sabéis que se llama ostracismo, justo hablábamos antes en la asignatura de Historia de la Cultura Material de los ostraca de las canteras de Mons Claudianus en Egipto, ¿no? Los ostracas son piececitas de cerámica que se repartían, eran ya, digamos, para la basura, ¿no? Para el reciclaje, y en las que se escribía con un grafito el nombre de la persona que se quería o que se había considerado por parte de la asamblea que se podía ostraquizar, ¿no? El ostracismo en realidad es, por tanto, un modelo de expulsión de alguien que, como ha puesto en peligro la ciudad, pues tiene que largarse, es desterrado, ¿no? Que es la pena del ostracismo, ¿no? Ya sabéis que el ostracismo, creo que lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, acabó convirtiéndose en un arma política de primer orden para el ajuste de cuentas entre distintas familias de la aristocracia, en la medida en que, cometían, fallos o derrotas en las batallas, sobre todo de los años previos al inicio de las guerras del Peloponeso. Uno de los individuos víctimas del ostracismo, por eso tiene también el juicio que tiene de Pericles, hablaremos de ello la semana que viene, es Tucídides, ¿no? Que llegó tarde al sitio de Anfípolis, fue ostracizado y precisamente ese ostracismo, lo que nos regaló fue lo que llamó un relato para toda la vida, que es en realidad, historia como, una construcción, no como la de los poetas para defender, durante algún periodo y entretener a la gente, sino, un saber humanísimo y liberalísimo, como decían también los autores romanos, ¿no? Y que en cierta medida, recuperó del legado clásico, el propio Cicerón, esa expresión de ectema, que es la utilidad de largo alcance que tenía la historia. Esto venía porque Tucídides fue una víctima del ostracismo. Por otro lado, los arcontes, ¿cómo garantizar que alinean su comportamiento con el bien común? El ser arconte, ser magistrado en estas sociedades face to face, en estas sociedades cara a cara, por así decirlo, exigía que quien se presentaba no solo fuera una persona honrada y honorable, que digamos que eso, más o menos se presupone, ¿no?, de cualquiera que busca ello, ¿no?, sino que además tenía que tener haberes suficientes para garantizar que en caso de dificultad económica podía incluso responder por la propia ciudad, ¿no?, y sacar de su bolsillo dinero para una situación de emergencia que se diera en la ciudad. Esto lo vemos también en las leyes municipales hispano-romanas, en las que, y también en algunas inscripciones, en las que los ediles, que son los encargados de la llamada, entre otras prerrogativas, cura nonae, el cuidado del abastecimiento de grano a la ciudad, en un momento determinado veían que la ciudad, por malas cosechas ese año, no iba a tener grano, tenían que comprarlo, traerlo de otro sitio o pagar ellos la comida. Todo eso que exige que los que son elegidos al arcontado den una serie de garantías fiscales de su capacidad financiera y económica. Los romanos lo llamaban con un término que entenderéis muy bien porque ha pasado de manera muy transparente al castellano, que son las cautiones. De ahí viene caution o caution en inglés, que significa precaución, ¿no? Antes de dar algo a alguien vamos a tener una precautio, es decir, que nos diga, yo lo voy a poder hacer por estas razones, por estos recursos. Pero también la dokimasia en Grecia se aplicaba no solo antes de tomar posesión, incluso después de ser elegido en el proceso de interinidad hasta el relevo anual de los arcontes, la dokimasia también se hacía al terminar, es decir, cuando voy a dejar el puesto tengo que demostrar hasta qué punto he sido capaz de respetar el tesoro de la ciudad, es decir, no dañar los fondos públicos de la ciudad. La historia, antes que hablábamos de Tucídides y Heródoto a propósito de la historia de la arquitectura griega, la historia de Grecia está llena de casos de dokimasia en el contexto, por ejemplo, del oro, de la estatua criselefantina de Atenea, del mármol del Partenón y del enriquecimiento indebido de algunos en ese contexto de desarrollo de las obras públicas. Por otro lado, tenemos Consejo y Asamblea. El Consejo es el que en realidad legisla y el que hace la agenda legislativa y política de la ciudad de Atenas. Por tanto, conseguimos de verdad que el Consejo proponga cosas que a lo largo del año hayan interesado a todos, o es decir, a todos los grupos implícitos, ¿no?, en la ciudad-estado griega, o seguramente legislará sobre asuntos muy concretos que no tendrán validez para el interés general y que, por tanto, desconectarán al pueblo a través de la Asamblea de la relación con el Consejo. Clístenes creó esa institución de control que es la llamada Pritanía, una presidencia rotativa del Consejo a partir de los Pritanes, que, como sabéis, está reclutada de todos los distritos, tribus, fratría y etcétera, en las que divide el Ática a partir de esa reforma clístenes, ¿vale? De esa manera, al final del año, bueno, pues han pasado por el Consejo y han propuesto, porque hacen el orden del día de las sesiones y de las propuestas de ley, de los proboleumata, cuestiones que interesan a todos y que se votan en la eclesía, ¿no?, que se votan en la Asamblea. ¿Qué pasa, como última institución de control, si la Asamblea recibe una propuesta del Consejo que va directamente contra los intereses del pueblo, que daña, por así decirlo, los intereses del pueblo? Bueno, pues puede aplicar o puede practicar un modelo que en el mundo romano conocemos con el término del derecho al veto, de la interquesio, que es, bueno, esto lo declaro en base a lo que se llama procedimiento por ilegalidad, que es lo que ahí viene con la expresión en griego grafe paranomon, y considero que yo no puedo asumir eso que se me propone porque atenta directamente contra mi realidad de tipo político, ¿no?, o contra mis intereses de carácter social. Por tanto, también la Asamblea tiene una institución de control para defenderse de las posibles agresiones del Consejo, y el pueblo tiene, por tanto, una institución de control para controlar el desempeño de Estratego y de Arcontes, y para garantizar una saneada relación, por así decirlo, saludable relación con el Consejo. Fijaros que si en cambio vamos al mundo espartano, el único órgano que tenéis en verde es la ágoge, que no tiene un carácter de herramienta, sino que tiene más bien un carácter estrictamente educativo, ¿no? Bueno, probablemente visteis el vídeo ese sobre el poema de la nave del Estado de Solón. Bueno, de la misma manera que Solón de Atenas es el gran, bueno, el poeta de la lírica griega arcaica, ¿no?, que ensalza, esa cedilla se ha escapado, ¿no?, que ensalza los valores de la democracia, bueno, de la eunomía, más que de la democracia, que todavía está en proceso de formación en ese momento. Tirteo de Esparta es como el poeta nacional de Esparta, que también desde la óptica de la lírica griega arcaica exalta la llamada filitía, que es la disciplina de carácter grupal, de carácter global. Entonces, Esparta, que quizá tiene una menor fe en la polis como elemento educativo, antropológico, físico, teleológico, que hemos dicho antes, considera que la única manera de conseguir el alineamiento del pueblo, que es mayoritario, con el bien común, es que aprenda a ser disciplinado y que aprenda los valores patrios, ¿no? La agoge es una especie de educación estatal, física incluso, quiere decir que tiene un lugar físico en Esparta, encargada por parte del Estado, desconectada e impartida por parte del Estado, desconectada respecto de las grandes familias, es decir, que al final a los niños con 12, 13 años se les separa de casa de sus madres, ¿no? Y, bueno, pues en ese contexto se pone a formarse, ¿no? Bueno, pues con el Estado, ¿no? Y en cierta medida, bueno, pues por tanto, a identificarse, bueno, pues con la los valores propios de esa ciudad-estado, que son un elemento sin duda fundamental en la ideología espartana, ¿no? Todo eso fomentado pues con ejercicios gimnásticos, con una eugenesia que en ningún momento se oculta, con todo un gran esfuerzo por las comidas y los banquetes en común, por un ambiente fundamentalmente de varones, también por eso, bueno, pues la práctica de la homosexualidad en el mundo espartano era corriente y no estaba, por así decirlo, mal vista, entre otras cosas, porque, bueno, pues también esto Platón lo dice, ¿no? Era considerado como una especie de exaltación erótica, podríamos decir así, de la amistad, más en un contexto en el que los varones espartanos que nacían sin taras y que eran entregados a esas sigtía y a esas agogai, ¿no? A esas instituciones de control. Tenéis por aquí, si soy capaz de encontrarlos, aquí, ¿no? La idea de filitía, la sisitía, ¿no? Como el banquete en común, ¿no? Esa especie de stammtisch que dicen los alemanes, ¿no? Que en realidad lo que demostraba es que estaban siempre con hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues solo con una edad más o menos madura, en torno a los 40, volvían a sus familias, ¿no? El lema quizá de esa agoguera, el de con el escudo sobre el escudo, que comentábamos hace algunas semanas cuando hablábamos de la reforma política. Además de eso, desde el punto de vista de la historia constitucional, si os leí las diapositivas previas o el manual, Esparta, como ya dijimos, tiene una historia constitucional mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque no hay historia constitucional, no hay reformismo, no hay asimnetai o nomocetai, legisladores que vayan reformando las instituciones de la ciudad-estado, sino que tal como nace la ciudad-estado a partir de la retra de Licurgo, en el momento inmediatamente posterior a la fundación, fijaros que también en Roma, cuando se funda Roma, la comisión de decemviros es enviada a Delfos para escuchar el oráculo y crear un cuerpo legislativo. Esto es inmediatamente posterior a la amortización de la monarquía en el 509 a.C. Estudiaremos esto cuando hablemos de la historia de Roma. Entonces, la retra que recibe en Esparta Licurgo, también del oráculo de Delfos, es la que gestiona este modelo político, básicamente aristocrático, con poder ejecutivo, judicial y disciplinario en diarcas y en éforos. Fijaros que en Atenas hay un estratego y dos arcontes, en Esparta hay dos diarcas y creo recordar que son cuatro éforos. ¿Por qué? Pues bueno, porque probablemente en el proceso de sinecismo, en el proceso de sinecismo de la cinco magistrados, cada uno de los cinco magistrados que elegía el pueblo, ¿no? Claro, ¿por qué son cinco? Porque son cinco las aldeas que intervienen en el sinecismo que da lugar a Esparta y probablemente un representante de cada gran familia se quedó con el eforado y los dos representantes de las familias más fuertes de esas cinco aldeas no se avinieron a elegir un único monarca, un único basileus, y generaron esa institución de monarquía dúplice, que es la llamada diarquía, ¿no? Al eforado le corresponde el reclutamiento, el poder ejecutivo, la supervisión disciplinaria y de contenido de la agogé. Sí que es verdad que entre ellos pueden vetarse, y a los diarcas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las funciones religiosas, los llamados sacra, ¿no? En el mundo romano y las funciones militares tradicionales de la realeza que hemos visto en todas estas sociedades antiguas. Pienso cuando hablábamos pues de los monarcas hititas o del mundo asirio, del mundo persano, bueno, y también luego en su momento del mundo romano. El poder deliberativo y legislativo recae básicamente sobre la gerusía, la pela, que podría ser el contrarresto al consejo, la asamblea, solo se reúne a petición de los gerontes, puede debatir algunas cuestiones propuestas por la gerusía, pero en realidad es el órgano que reúne a los más pobres de entre los homoioi, ¿no? Los homoioi, como sabéis, bueno, pues son los espartiatas, la polis de Esparta, bueno, pues es una polis que tiene muchos elementos, bueno, pues que son incorporados a partir del proceso de expansión territorial, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? En aras del conflicto con los vecinos y que incluye también periecos e ilotas, ¿no? Bueno, pues los ilotas y los periecos, que son poblaciones sometidas, quedan fuera de todo este reparto y, por tanto, la constitución espartana reserva para los espartiatas, para los homoioi más ricos, toda la parte que está marcada en azul de Aristoi, y para los más pobres de entre los homoioi, bueno, pues el grupo de decisión de la llamada pela, que vendría a ser el equivalente a la asamblea en Esparta. Lógicamente, como veis, son dos modelos constitucionales totalmente diferentes, el ateniense y el espartano, ¿no? Y bueno, pues ese decalage, ¿no?, que hay entre modelos democráticos y modelos oligárquicos entre Atenas y Esparta aún se va a complicar más en los años venideros porque bueno, pues porque los dos modelos con un eje que son las guerras médicas van a añadir a la diferenciación política una diferenciación estratégica frente al modelo naval en el que Atenas pretende frenar la expansión persa, el modelo de infantería desarrollado por Esparta. Y eso hará que estos dos modelos acaben protagonizando una especie de gran choque político y de gran choque cultural, casi de trenes, ¿no? En el periodo, sobre todo en la Pentecontecia, y que derivará con la guerra del Peloponeso, que termina con el triunfo de Esparta, con el regreso de la oposición oligárquica, las reformas populares y democráticas de Pericles y, por tanto, con una situación de crisis espiritual para una Grecia que había enarbolado en el entorno de Atenas la idea de libertad, también contra los persas, y de la propia ciudad, y que se verá durante el periodo denominado de los 30 tiranos, bueno, pues dominada por ese modelo político que en la oración fúnebre de Pericles era justo lo contrario a lo que la democracia representaba, que era el modelo oligárquico. Pero en cualquier caso, el proceso en el que eso se fue formando lo veremos en las sesiones porque yo creo que nos dará tiempo a verlo exclusivamente en una de la próxima semana, donde estudiaremos precisamente cómo fueron evolucionando Atenas y Esparta desde el punto de vista económico, demográfico, de alianzas, de defensa territorial y de relación también entre sí, para desembocar en ese fenómeno crítico que es la Pentecontecia, que es la prófasis, como decía Tucídides, la causa verdadera por excelencia, o la casa última, no, el pretexto del inicio de las guerras del Peloponeso que marcarán el final del clasicismo en el mundo griego.